¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dobles Figuras en Radio UMH. Como todos los lunes, a las 10 y 5 de la mañana, es hora de saludar a Dani Rubio. Buenos días.
Buenos días.
Héctor Martínez, ¿qué tal?
Hola, feliz lunes.
Darío Baño, buenos días.
Buenos días.
Y Pablo Correos, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días a todos. Yo soy Antonio Linares y en los controles técnicos tenemos a Lara Casero. Recordad que podéis seguirnos a través de facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Pues venga, vamos con el sumario. Como siempre, nos ponemos al día con las últimas noticias de la Liga. Repasamos de la mano de Darío Baño los mejores partidos que se han jugado esta semana, además de conocer lo más interesante que se juega desde hoy. Conocemos qué han hecho los nuestros en Born in Spain, nos lo contará Dani Rubio. Esta semana nos trae Héctor Martínez una nueva entrega de la Enfermería de la Liga. Para el segundo bloque de hoy, turno para ver cómo van otro de los dos premios que se repartirán a final de temporada, Rookie del Año y Mejor Entrenador. Y para acabar, como es habitual, valoración positiva y negativa y la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. No perdemos más tiempo y vamos ya con Héctor y Pablo y las noticias que nos deja la NBA esta semana. Adelante.
Según apuntan fuentes de ESPN en Nueva York, Phil Jackson quiere volver a la actividad de la NBA a sus 68 años. Los New York Knicks son su opción.
Kyle Korver vio finalizada su racha de partidos seguidos anotando al menos un triple.
Nos hemos quedado sin racha de Korver, ¿eh?
Sí.
Vaya pena.
Sí. El escolta de los Hawks ha dejado el récord histórico de la NBA en 127 partidos.
Los Washington Wizards firmaron el pasado sábado un segundo contrato de 10 días a Drew Gooden. Ha promediado 6,3 puntos, 3,8 rebotes y en 12,4 minutos.
Los Cleveland Cavaliers retiraron durante la noche del sábado la camiseta con el número 11 en honor a Cirunas Ilgauskas, el pívot lituano que pasó 12 temporadas con la franquicia de Ohio.
Harden se convirtió en el segundo jugador tras Michael Jordan alcanzando al menos 40 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 6 robos en un partido desde la temporada 85-86.
La NBA ha nombrado a los jugadores Víctor Oladipo y Nick Calates como rookies del mes de febrero.
Tras perder frente a los Jazz, los 76ers acumulan ya 20 derrotas consecutivas a su segunda peor racha de la historia.
Kobe Bryant ve un 80% de opciones de que Pau Gasol continúe los Lakers después del próximo verano, cuando el ala pívot español será agente libre sin restricciones.
Y hablando de Pau Gasol, llega a los 1000 partidos de la NBA.
Nate Robinson tiene prácticamente decidido ejercer su player option, 2,1 millones de dólares, para permanecer una temporada más en los Denver Nuggets.
Los Brooklyn Nets tienen un balance positivo por primera vez en la temporada. La victoria ante Memphis les ha permitido superar la barrera mental de 50% de triunfos con un balance de 30-29 y situarse como el tercer mejor equipo de la temporada.
Y vamos ya con Darío Baño, que una semana más nos trae los mejores partidos jugados estos días y la previa de lo que sí o sí no hay que perderse desde hoy hasta el próximo lunes. Adelante, Darío.
Bueno, pues nos trasladamos al pasado lunes 3 con una sorpresa. Portland 106, Los Ángeles Lakers 107.
Go Lakers.
Ganaron en una cancha muy difícil.
Y tú eres que sacan los Lakers ahí de vez en cuando. Ya veremos otra de anoche. No sé si la tienes por ahí.
Sí, luego la comentamos. Pau Gasol, el mejor de Los Ángeles, 22.9 rebotes. En Portland, Aldridge, 21 puntos y rebotes y victoria importante para los Lakers.
Los Lakers estarán jugando muy mal este año, pero espectáculos sí que ofrecen, ¿no? Porque todos sus partidos, ¿no?, tienen muchísimos puntos, encajan muchísimos y a veces ellos también anotan muchos y son bastante entretenidos.
Es un equipo que se suele llevar muchas palizas impresionantes, pero luego a veces te gana partidos que pues nos sorprenden a todos.
A ellos también les sorprenderán, te imagino.
El martes 4 tuvimos un Indiana Pacers que comenzó la semana, que luego demostró lo que fue el resto de la semana, bastante floja, el equipo de Frank Vogel. 96-98 ganaron los Warriors. El mejor Klay Thompson, 25 puntos, incluida la canasta para ganar el partido. Curry también muy bien, 19 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. El mejor de Indiana, Paul George, 26 puntos, 12 rebotes. Y David West, 27 puntos, 7 rebotes. El miércoles 5, un Brooklyn Nets 103, Memphis 94. Joe Johnson, el mejor de los Brooklyn, con 21 puntos. Marcus Thornton, que ha sido un fichaje que está saliendo bien, 20 puntos. Marc Gasol, el mejor de los Grizzlies, con 18 puntos, 7 rebotes. El jueves 6, en la noche que todos queremos, la noche latina, San Antonio Spurs, 111. el mejor Tim Duncan, 23 puntos, 11 rebotes, ganó a Miami Heat.
Los Spurs ganaron al Heat, ¿no? Podemos decir.
Los Spurs, sí, al Heat. El mejor de Miami, Bosh, 24 puntos, 7 rebotes. LeBron, flojo como el resto de la semana. Viernes 7, Dallas Mavericks 103, Portland 98. Los Dallas es un equipo que se está sentando ya a la plaza playoff, yo creo que la tiene asegurada. Nowitzki, 22 puntos. Calde, 19. O sea, un buen dúo europeo este día.
Bueno, pero eso de que lo tiene seguro la plaza, está ahí Memphis, que lleva 6 victorias seguidas y se lo va a poner muy difícil, yo creo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que se descolgará a lo mejor los Phoenix más que Dallas, pues sí. No sé, veremos a ver. Aldridge, el mejor de Portland, 30 puntos, 17 rebotes. Partidazo de Aldridge que se quedó en nada. Sábado 8, Los Ángeles Clippers 109, Atlanta Hawks 108. La verdad es que Atlanta que sigue la sorpresa en Los Ángeles. Pero bueno, al final se lo llevaron el equipo de Griffin y CP3. Griffin 27.8 rebotes, Chris Paul 19 puntos, 10 asistencias. El mejor de Atlanta, DeMar Carroll, que anotó 19 puntos y que esta temporada pues está siendo la sorpresa de Atlanta. Y ya en la noche de ayer, bueno, este partido lo tuvimos por la tarde-noche. Chicago Bulls 95 puntos, Miami Heat 88. Ganaron los Bulls. Miami acabó la semana bastante floja para ellos. El mejor fue Wade, 25 puntos. LeBron también estuvo otra vez bastante flojillo. Jimmy Butler redefendió.
Brutal la defensa. Tenía bola Miami para ganar el partido y se fueron a la prórroga porque Jimmy Butler es que le robó el balón prácticamente a LeBron.
Se está confirmando como uno de los mejores defensores de la liga, Jimmy Butler, porque parar a LeBron como lo paró ayer. No a otro partidazo, que la verdad es que llevan una racha tremenda. 20 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias y 5 tapones.
Casi nada.
Y DJ Augustin, otro jugador que está aportando mucho en Chicago, 22 puntos. El mejor de Miami, como he dicho, Wade, 25 puntos. Y ya, bueno, vamos a meter ya en lo que tenemos esta semana, los partidos que pueden ser más interesantes para ver. Esta misma noche tenemos Toronto-Brooklyn Nets a 1:30.
Hay que decir una cosa, Darío, perdóname, que esta semana porque han cambiado ahora en Estados Unidos y todos los partidos empiezan una hora antes. O sea, los partidos que empezaban a 1 empiezan a 12, los que empiezan a 2.
Hasta que nos la cambien aquí tenemos días de...
Ah, ¿sí?
Dos, tres semanitas que va a estar bastante bien.
Bueno, a las 12 tenemos ahí unos días hasta que la cambien aquí para ver más partidos.
Pues entonces adaptamos el horario al horario USA y tenemos el Toronto-Brooklyn Nets a 12:30 de hoy. Es un partido importante para los playoffs del Este. Son dos equipos que están ahí... Están los dos dentro
del Atlántico. La división Atlántica aún no está decidida.
El martes 11, Houston-Oklahoma, partidazo en la cancha de Oklahoma. Houston que está... Esta semana ha sido una gran racha para Houston y Oklahoma ha estado más flojo. Lo tendremos a 1:00. El miércoles 12, Los Ángeles Clippers Golden State Warriors, otro partidazo. Este es para los más noctámbulos, pero bueno, con este cambio será a las 3:30. El jueves 13, Houston Rockets Chicago Bulls a 12:00. El viernes 14, Charlotte-Minnesota, a 12:00 también. Partido que son dos equipos que no se sabe si van a estar en playoff. Igual se vuela alguno, vosotros qué creéis, Minnesota-Charlotte.
Hombre, ver a Charlotte es interesante porque Old Jefferson está a un gran nivel. Yo creo que Charlotte va a estar porque el nivel de conferencia este es bajo. Minnesota no lo veo.
El sábado 15, ya nos vemos en el fin de semana. Otros dos equipos que están luchando por el playoff en el este. Washington Wizards, Brooklyn Nets, a 12:00. Y el domingo 16, para cerrar la semana, un partidazo. Lo tenemos además a 8:30. Miami Heat, Houston Rockets.
Casi nada, el partido del domingo.
La revancha.
Muy interesante. Va a terminar bien.
Y pasamos a hablar de cómo les ha ido la semana a los nuestros en la NBA. Y quién si no, Dani Rubio y su Born in Spain para contárnoslo. Adelante.
Empezando por Pau Gasol y Los Ángeles Lakers. Bueno, ya hemos hablado bastante de ello. Esta semana han conseguido vencer a Portland y a Oklahoma. Dos victorias muy sorprendentes. Pero, sin embargo, se llevaron un auténtico palizón de su rival de ciudad, de Los Ángeles Clippers.
No adelante la valoración negativa de algunos de los miembros del programa, que tenemos ahí cositas guardadas.
48 puntos de diferencia, solo digo eso. Pero bueno, ha sido una buena semana de Pau Gasol. Bueno, lleva varias semanas, de hecho, jugando muy bien. Siempre con, si no doble-doble, lo bordea. Contra Portland Trail Blazers, 22.9 rebotes y 5 asistencias, siendo el mejor de su equipo. Hizo un gran partido también ante Oklahoma, con 29 puntos y 12 rebotes, y el partido contra los Clippers, 27 puntos y 5 rebotes. Está bien, sigue siendo una gran semana de Pau Gasol individual, igual para los Lakers, pues ganar a Portland y a Oklahoma, pues está bastante bien, aunque hay que decir que perdieron también, me he olvidado antes, contra Denver Nuggets, también encajando...
No, se te había olvidado, una derrota de puntos, más, sí. Una derrota menos, que se te olvide de los
Efectivamente. Han jugado muchos partidos, por cierto, seguidos, y ahora esta semana y la siguiente van a jugar bastante menos para compensar un poco eso. En cuanto a Marc Gasol, un Memphis Grizzlies, tres victorias esta semana, además ante buenos equipos como Washington, Chicago y Charlotte. Tres
equipos
ya
del oeste.
Ya están ahí en la pelea y al final incluso pueden terminar más arriba del octavo puesto.
Aunque les toque en primera ronda...
La vuelta de Amar ha recuperado a los Memphis, sin duda.
Muchos querrán evitarlos. Varios años ya, creo que son un par de años, Memphis ha dado un par de sustos en primera ronda. Y los gallitos del oeste querrán evitarlos, seguro.
Ante Washington Wizards, 10.7 rebotes y 8 asistencias, con 4 de 10 en tiros de campo. Un partido bastante flojito de Mar. Contra Brooklyn volvió a un gran nivel con 18.7 rebotes, aunque tuvo un menos 25 en el más menos, que es un dato bastante negativo. Y contra Chicago hizo un gran partido porque metió 18 puntos y 10 rebotes, pero hizo un gran trabajo sobre Noah, Buser y demás. Y contra Charlotte, 14 puntos y 9 rebotes con 5 de 12 en tiros de campo, pero otra vez defendió muy bien al pivot de estrella del equipo rival, que en este caso era el Jefferson, y llega en una racha de varios partidos seguidos, pasando incluso los 30 puntos. En lo que respecta a Calderón y a los Dallas Mavericks, esta semana dos grandes triunfos, uno ante Portland y la pasada noche contra Indiana, aunque una derrota un pelín
Denver.
Sorprendente contra Denver. Pero bueno, bien Calderón, como siempre en su nivel, contra Denver 5 puntos y 6 asistencias, que es bastante poco la verdad, pero bueno. Contra Portland hizo un gran partido con 19 puntos y batió su récord de anotación en un cuarto con 15 puntos en el primer cuarto. Todos los 19 puntos, por cierto, fueron en suspensión, todos lanzamientos de mínimo 5 o 6 metros de distancia. Y contra Indiana ayer hizo 10 puntos y 6 asistencias, que bueno, son su número, digamos.
Teniendo en cuenta que es Ellis el que más tiempo pasa el balón, Calderón solo pues, para completar el ataque, para tirar y alguna asistencia, está bastante bien. Pierde mucho menos balones por este motivo.
Efectivamente. Y además hay que decir también que las dos últimas semanas ha bajado 4 o 5 minutos su juego porque Devin Harris está a un nivel increíble.
Para... Semana. El banquillo de Dallas tiene ahí a 2 o 3 tíos que cada vez sale uno. Carter, Harris...
Varios partidos en el último cuarto los ha acabado Devin Harris en vez de Calderón.
Sí. En cuanto a Portland y Víctor Claver, bueno...
No hemos tenido esta semana a Claver, ¿no?
No, bueno, sí, espérate. Sí.
¿Ha habido Claver esta semana?
Sí. ¿Presencia testimonial?
Tiene ya todos los efectivos recuperados Portland y es normal que ya no tengamos mucho Claver.
Bueno, ha habido derrotas entre Lakers, Dallas y Houston, bastante mal. Pero ha habido victoria contra Atlanta. Si no me equivoco, no estoy seguro, pero me parece que fue el partido en el que...
En el que se le acabó la racha. Gran defensa de Wesley Matthews.
Bueno, jugó 6 minutos clave ese día ante Atlanta Hawks con solo un tiro a canasta y un rebote y una asistencia. El resto del partido no ha jugado, así que como bien decía Pablo, presencia testimonial de clave. Aunque sí que habría que hablar un poco de los Blazers, que han tenido un bajón tremendo con respecto al inicio de temporada, que es evidente que tienen prácticamente 5 jugadores y eso al final pues, lo tiene.
Era de esperar.
Yo por eso de cara a playoffs, yo por la no lo veo.
Yo pienso que son un equipo de playoffs, tienen 5 jugadores fuertes, a pocos partidos pueden hacer cosas. Claro, la temporada se le está haciendo larga.
Que tampoco tiene mucho que perder porque no esperaban ni mucho menos estar ahí.
Bueno, en cuanto a Ricky y los Minnesota Timberwolves, esta semana victorias ante Denver y Detroit y derrota ante los Knicks y Toronto. Yo creo que esta semana, en mi opinión, ha sido la confirmación de que no van a estar
confirmado
en
ya.
Están 5 partidos y medio, que bueno, es una diferencia grande, pero es salvable. Pero
en el este les daría.
En el este va a pasar, vamos. Pero que
no, lo digo por su marca, sino por la distancia. 5 partidos del octavo, al este igual lo pillas al octavo, pero en el oeste...
Las sensaciones que transmite el equipo no son, es de un equipo totalmente anárquico y que bueno, que si gana los partidos son por individualidades normalmente de Kevin Love o de Ricky Rubio.
Está
también.
Pekovic ya jugando otra vez.
Sí. Les ha venido, yo creo, incluso mal que vuelvan Pekovic y Martin porque defienden horrible. Bueno, Ricky Rubio ante Denver 5 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, un número bajísimo con solo 2 tiros de campo. Ante los Knicks hizo un buen partido con 11 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, aunque contra los Knicks realmente juega bien prácticamente todo el mundo. Y bordeó el triple doble contra los Pistons con 9 asistencias, 8 rebotes y 11 puntos, que estuvo bastante bien. Y la pasada noche contra Toronto, 8 puntos y 7 asistencias en un partido en el que volvió a tirar 5 tiros a canasta. Sigue tirando poquísimo. No es un gran tirador, pero bueno, podría tirar más, la verdad. Y también, si antes comentábamos que a Calderón le ha quitado minutos Harris, a Ricky cada semana le quita más Barea. De hecho, prácticamente todos los partidos los termina jugando Barea. Y bueno, para terminar con Ibaka y los Oklahoma City Thunder... Victoria ante Filadelfia y derrotas, la verdad, duras ante Lakers por ser los Lakers y ante Phoenix por cómo fue el partido.
Es que estos Suns siguen sorprendiendo. Sí. Ya han caído a la novena plaza, pero aún darán guerra hasta el final, seguro.
Contra Filadelfia, 14 puntos y solo 10 tiros a canasta, pero bueno, fue un partido muy, muy light, un partido muy tranquilo para Oklahoma. Contra Phoenix, 18.5 rebotes y 3 tapones, tiró 11 veces a canasta y anotó 7 veces. Está a un muy buen nivel. Y contra los Lakers, 21 puntos, 15 rebotes, que es un gran partido. Tiro 10.
Oklahoma ya ha recuperado su segunda espada y Ibaka ya ha vuelto a ese tercer escalón.
Anoche tiró 18 tiros, pero bueno, con esos 18 tiros tiró menos que Durant y que Westbrook.
En el Staples todos varía mucho su número. El Staples este año pasa muchas cosas. Bueno, y vamos ahora a la enfermería para que Héctor Martínez nos cuente las últimas novedades que tenemos esta semana.
Bueno, por suerte esta semana de lesiones vamos justito, nada más que tenemos dos, que Vito que Faverani, antiguo jugador del CD de Murcia, que ahora está en Boston, pues sale la operada de la rodilla y baja toda la temporada. Y luego nos queda Leandro Barbosa, que se ha roto la mano izquierda, por lo cual también dicen que por lo menos un mes, dos de baja, y ya veremos si juega. Y en cuanto a recuperaciones, hablamos de los Phoenix, pues Eric Bledsoe parece que ya puede entrar a jugar este miércoles. Y por último, Noel, pues ya se habla de un unos contra uno y que puede ser que vuelva a jugar a finales de temporada, pero bueno, son muy cautos y todavía no quieren decir nada.
Le vale a Phoenix ese cambio, ¿no? Perder a Barbosa por recuperar a Eric Bledsoe es un cambio que les vale, yo creo.
Nada más.
Bueno, pues vamos ya con la segunda parte del programa. En marcha ya este segundo bloque del programa, y si la semana pasada hablábamos de que el MVP de la regular season sería cosa de dos, hoy turno para debatir sobre qué pasaría si el rookie del año y el premio al mejor entrenador decidiera el comisionado Adam Silver entregarlos hoy mismo, quién sería el ganador. En el caso de los rookies, pues hay varios candidatos: Markel Carter-Williams, Victor Oladipo, McLemore. Y para el Coach of the Year suenan nombres pues como Fran Vogel, Scott Brooks, Spoelstra, siempre está por ahí. Muy abierto el tema de los novatos, y si pensáis que puede repetir también Spoelstra, ¿qué opináis un poco? Empezando por los rookies, Dani.
Hombre, yo entre los rookies solo veo a Oladipo y a Carter Williams, pero yo me quedaría descaradamente con Oladipo, porque mi sensación es que Carter Williams seguramente
ha bajado, de acuerdo, un poco.
Pero si Carter Williams fuera base de otro equipo, yo creo que no brillaría ni la mitad de lo que brilla en la peor plantilla de lejos de la NBA. En cuanto a entrenador, pues... Hombre, los que has dicho por ranking, desde luego, pero bueno, Spoelstra, Brook, Vogelson tienen plantillas para estar ahí. Yo prefiero le daría el premio a un entrenador más sorprendente como Hornacek, como Thibodeau, que con la temporada que está haciendo, incluso Popovich, que otro año que se pasa de hablar de San Antonio y siguen ahí arriba. Yo se lo daría personalmente a Hornacek.
Yo estoy de acuerdo con Dani, iba a decir Hornacek, que me parece que está haciendo una gran temporada con un equipo que no es mal equipo, tiene buenos jugadores. Pero respecto a otros, pues lo está puliendo muchísimo, ¿no? Y en cuanto a los novatos, creo que también es cosa de dos, entre Oladipo y Michael Carter-Williams. Y se lo daría también a Oladipo, porque Carter-Williams ha bajado el nivel. Filadelfia es de los primeros equipos de la liga. Bueno, que Orlando Magic también, pero bueno. Sí. Y aparte creo que Oladipo, de cara al futuro, va a ser un jugador más importante aún que Carter-Williams.
Más completo, ¿no?
Sí.
También.
Sí, Héctor.
Hombre, en cuanto a hablar de los rookies, creo que no hay nada más que decir, no hay mucho debate. Y yo quiero decir que yo siempre he sido muy durante él, le dije esta temporada me gustaba mucho, yo creo que Jason Kidd al final está consiguiendo lograr que ese banquillo funcione.
Sí, pero
campaña por quita.
Yo sí, soy campaña
por... Pero yo creo que tendría que estar más arriba aún, de lo que está.
Sí, pero tú espérate que todavía tienen que llegar los playoffs. Si a él no le interesa, a él le da igual quedarse quinto, sexto, octavo, mientras que después los playoffs pase dos rondas.
No, el tema es que los premios son de la temporada regular.
Ya, pero si él llega...
Con la plantilla igual, sextos, quintos, les vale. Y luego ya
si él llega a ser eso, cuarto, quinto de esa conferencia, al final yo creo que se lo puede llevar. O sea, ha conseguido llegar a que ese equipo funcione. Todavía quedan unos cuantos partidos para conseguir esas victorias que le faltan.
Darío, ¿tú qué opinas?
Yo, hablando de los rookies, yo lo veo muy igualado. Tal vez es verdad que ahora esté mejor Oladipo, porque también Filadelfia ahora es una banda que yo creo que no están ni en el nivel. En ACB muchos equipos le pueden hasta repasar.
Está Milwaukee también por ahí abajo.
Y Michael Carter-Williams empezó, yo creo que empezó mejor con Oladipo. Y poco a poco se ha ido la balanza equilibrando y ahora Oladipo está mejor que él. Tengo muchas dudas entre con cuál quedarme. Tal vez Oladipo, como decís, puede tener más futuro que Michael Carter-Williams, pero bueno, tampoco lo descarto. Y el entrenador, ya habéis nombrado a muchos, yo me quedo con Thibodeau por el corazón que le pone a los Chicago Bulls. Es un equipo que la baja de Rose es importantísima. Y
otro año vuelto a sacar ahí de la nada y está encima sin banquillo. El año pasado por lo menos tenía
sin Luol Deng también.
Tenía Bellinelli, tenía Nick Robinson.
El paso adelante que han dado jugadores como Noah, Jimmy Butler... Jugadores que han sido secundarios durante muchos años, como DJ Agustín, están asumiendo un rol importante. Me quedo con Thibodeau.
Sí, y otro de los grandes méritos de Thibodeau es que, por ejemplo, en jugadores como Butler, ¿no? Que le mete la cabeza que tiene que defender y apenas tirar. Recuerdo la semana pasada un partido que se tiró solo tres tiros. Y tiene bastante mérito, ¿no? Mentalizar a un jugador para que se dedique a defender y se olvide de atacar, ¿no?
Es el Kawhi Leonard de los Bulls.
Sí, sí.
Bueno, grandes entrenadores. Veremos quién decide la NBA que le dé ese premio. Fue Spoelstra el ganador el año pasado. Veremos quién sucede a... O si repite.
No, también no hemos hablado, por cerrar un poco el tema, de Dwayne Casey, el entrenador de los Raptors, que la verdad, para el ranking que lleva...
Bueno, y qué mejor forma para poner el punto y final a Doble Figura que con las secciones estrella del programa. Empezamos con lo mejor y lo peor de la semana, valoración positiva y negativa. Mi valoración positiva va para la racha de 9 victorias de los últimos 10 partidos de San Antonio Spurs. Son ya líderes de la liga, no solo de su conferencia, incluida la paliza que le dieron a Miami Heat el pasado jueves. Y la generación negativa le toca ya, creo que no le había dado ninguna esta temporada aún a los Lakers, pese a que han ganado 2 partidos, pero... Han encajado una media de 136 puntos en las últimas derrotas, incluida esa de 142 ante los Clippers, y para ellos va mi valoración negativa. Dani.
Yo, en cuanto a valoración positiva, hablar un poco de los Clippers y el cambio de juego que le está aplicando Doc Rivers a la plantilla. Un equipo tampoco mucho más defensivo, pero algo más defensivo, un equipo más sólido. Yo creo que un candidato a todo. Y en cuanto a negativo, quería coger a 2 jugadores de los Cavaliers, a Dion Waiters y a Tristan Thompson, que se supone que este año deberían de haber dado un salto a Cleveland y no se lo han dado.
Héctor.
Yo, en cuanto a positivo, he cogido a mi Brooklyn, ¿eh? Creo que están subiendo, están haciendo lo que tienen que hacer. Y en cuanto a negativo, he cogido a Tyson Chandler. Me parece que el equipo está pasando una mala fase y no se puede hacer declaraciones de el año que viene no voy a estar aquí y cosas así. Está también Carmelo dentro y solo hace falta que los jugadores del equipo empiezan a echar las cosas malas encima como para que los Nets terminen cayendo abajo del todo.
Han ganado algún partido esta semana los Knicks, no obstante, pero...
No sé, me parece feo.
Siguen ahí en el pozo. Darío.
Pues yo, con mi valoración positiva, me quedo con 2 jugadores que en su momento estuvieron sin equipo en el mercado de agentes libres, que son jugadores no muy reconocidos en la NBA y que esta semana han tenido su récord de anotación y siendo claves en sus equipos. Gerald Green, 41 puntos contra Oklahoma, récord de su carrera, y que ha hecho una semana brutal. Y Jody Mix, 42 puntos, también ante Oklahoma. Los dos, Oklahoma ha sido el que se ha llevado las 2 anotaciones bestiales de estos jugadores. Y esos son mi valoración positiva. Gerald Green y Jody Mix.
Y Pablo, perdón, dinos tu valoración.
La positiva, Memphis Grizzlies, que como decía anteriormente lleva 6 victorias seguidas y se está enganchando totalmente a la pelea por playoffs. De hecho, yo creo que se va a meter... Que se va a meter seguro y caerá probablemente Phoenix, no sé, ya veremos. Y de negativa, Indiana Pacers, que está atravesando el peor momento de la temporada, encajando muchos puntos, defendiendo bastante mal, con varios jugadores en un nivel de esta forma bastante bajo. Y creo que son ya 4 derrotas consecutivas, o 3, ¿no? 3 o 4. 4 derrotas consecutivas.
Cuéntanos tu negativa, Darío, que no te hemos ido a atizar a nadie. A ver,
pues yo esta semana atizo a Miami Heat. 1-3 esta semana, ganó contra Charlotte, que debía ganar, además en Miami. Y luego, en su gira bastante complicada, ha perdido contra Houston, Chicago y San Antonio, como has dicho, de paliza. Así es que esta semana mi razón negativa para los de Spoelstra.
Y cerramos con el quinteto ideal de la semana en la pizarra de Doble Figuras. Dani, como base, aquí tienes tú.
Yo a Tony Parker por su gran semana.
Ulala, ahí está.
Ulala Parker.
¿Héctor?
No.
Yo escolta.
Ah, Darío también. Primero como escolta, ¿no? Sí.
Como escolta, yo quiero mencionar a un jugador que esta semana lo ha hecho muy bien, Tyreek Evans, que fue rookie en 2009-2010 y que esta semana ha tirado el carro de los Pelicans con Anthony Davis, pero no ha superado al que yo creo que es el mejor escolta de la liga, James Harden, 30,25 puntos, 5,25 rebotes, 6,75 asistencias y 2 robos y medio además. Brutal Harden.
Gran semana de la barba. Héctor, el alero.
Bueno, a mí me cuesta decirlo porque, como ha dicho aquí el amigo, LeBron ha tenido una mala semana con Miami, pero también ha perdido los Oklahoma. Y bueno, que decir simplemente que eso, al final termina LeBron con, para mí, con el puesto por tras sus 61 puntos, que siempre que se va tu récord hay que darle la mención.
Yo, como ala pívot, Dwight Howard, hemos comentado que Houston, 4 victorias, 0 derrotas. Y Pablo, como ala pívot.
Anthony Davis, que ha hecho una gran semana, ha sido el líder del equipo de los Pelicans junto a Tyreek Evans, como decía. Y bueno, ayer por ejemplo hizo 32-17, espectacular, Anthony Davis.
Rápidamente nos quedamos, si no tenéis dudas, con esos 61 puntos de LeBron como mejor hombre de la semana, pese a la mala racha de su equipo.
Harden.
O la barba, cuidado. Y llegamos al final, un lunes más. Dani, Héctor, Pablo, Darío, gracias a los 4, como siempre. Os dejo ya con Paco y todo su equipo de Doble Figuras Europa. que vienen con lo mejor del básquet nacional y europeo y con ese equipo de la UMH que se juega este jueves su pase al Campeonato de España. Enseguida nos lo cuentan. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10 y 5 de la mañana con lo mejor de la NBA. Recordad seguirnos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
Buenos días, esto es Doble Figuras Europa y os damos la bienvenida a esta media hora de básquet en la que este lunes tenemos una sorpresita. En el día de hoy nos hemos traído a medio equipo de la KUMH para que nos cuenten qué espera de ese partido clave del jueves contra la Universidad de Valencia, en el que se juega la final del autonómico y la clasificación para el Campeonato de España que este año se disputa en León. Antes de presentarlos a ellos, tenemos con nosotros, como siempre, a Roberto Prada, a mi derecha, a Antonio Ruiz y con el Twitter a Cristian Ramón Marín al otro lado de la pecera. Así que damos paso a las presentaciones. Ellos son, en primer lugar, Pau García, jugador proveniente del Guardamar en Primera Nacional, además de ser el míster y jugador de la KADU UMH. Y otras muchas cosas, como por ejemplo, pues una persona que le ha ganado un concurso de mates a Víctor Claver. Hola, Pau, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ahora nos tienes que comentar pues, qué siente uno, ¿no? Al ganarle a un jugador de NBA como Claver. A su lado, a su izquierda, tenemos a Pascu Martínez, jugador de la Edesavi, también de Primera Nacional y a las órdenes de Pau en el equipo de la UMH. Este chico, por si no lo conocéis y no lo seguís en Twitter, @pascumartinez, salió en el anuncio de la Liga Andesa de la temporada pasada y me han contado que con esa perilla y ese flow las clavas en el mundo del rap, ¿no? Buenos días, Pau.
Hola.
Pascu. Buenos días.
Tenemos aquí el eso, me he adelantado. Solo te digo que no te escapas del estudio hoy sin hacernos un freestyle con el doble figuras. Así está. Que vete pensando que no te escapas.
Ok,
está otro hecho. Otro que las clava ahí mucho, pero ya en el parqué y sobre todo un poco más allá del 675, es nuestro último invitado de hoy. Y no por ello menos importante, José González, que es jugador del Lucentum Alicante y también de la KADU. Y completa nuestro abanico de invitados en el programa número 15 de doble figuras. Hola, José, bienvenido.
Buenos días.
Así que a los mandos técnicos, como siempre, tenemos a Lara Casero y un servidor que os habla, Francisco Hernáiz. Nos vamos ya a que Antonio Ruiz nos traiga lo más destacado en Liga Andesa y Euroliga. Vamos allá. Bueno, Antonio, ¿qué nos traes aquí con los invitados de hoy?
Bueno, en primer lugar saludarlos, hola a todos. En primer lugar dar las gracias a José, a Pau y a Pascu por estar aquí con nosotros, porque además quiero que participéis los tres en esta sección. Como okay. Por primera vez en el programa tenemos jugadores de verdad y no estamos los cinco matados de siempre, no vamos a aprovechar de ellos. Lo siento mucho, pero
perfecto.
Vamos a aprovechar. Veremos. En el especial de hoy no tenemos resultados de ACB ni Euroliga, pero tenemos a tres apasionados del básquet para debatir algunos de los temas de actualidad. El baloncesto nacional y europeo. En primer lugar, lo que nos pilla más cerca, que es la Liga Andesa, que esta jornada viene cargadita. Como primer tema a comentar, el espectáculo que dio Jacob Poole en el pasado fin de semana, que un jugador marginal de la rotación de Xavi Pascual se destapa, hace un 12 de 15 en triple, le arrebata el título de máximo anotador de triple en un partido a Oscar Smith, sí. Una leyenda del baloncesto, uh-huh. Y anota 42 puntos ante el Valladolid, que el resultado es más 40 y pico, pero es lo de menos, o sea, el récord que consigue Jacob Pullen es espectacular. Vosotros como jugadores de baloncesto y además como jugadores exteriores, ¿qué os parece esta barbaridad?
Increíble, es increíble. Y es sobre todo como son, ¿no? Por ejemplo, te mete 4 triples en la primera parte y luego mete 8 triples en la segunda parte. Sí. Parece una burrada.
Sí, sí, no, lo que se ve al final es una vez lleva como 6-7 triples, al final sus compañeros lo buscan. O sea, ya dicen, oye, vamos 30 arriba, el récord son 11-12 triples, oye, vamos a buscarlo. Y nada, el chico con 2-3 encima tirándoselas.
Bueno, yo quiero decir que si en Nacional se hiciera este récord, seguramente sería aquí el colega José, porque es,
no, Pascu, ¿no?
es un crack. Y nada, bueno, también decir que hay gente que le restaba mérito, ¿no? Diciendo, es que es contra el Valladolid, tal, se ha tirado muchas, ya, pero hazlo tú, ¿sabes? O sea, mete 12 claro, triples hombre, en un partido.
Se ha tirado muchas, que han sido 15 y anotó 12.
Claro, es que ha fallado tres.
Es una animalada.
Tremendo.
Le merece la pena.
Uh-huh. Hombre, y llega y a nadie le gusta recibir un récord así, o sea, que lo defenderían a muerte. Y ni aún así lo pudieron parar.
De hecho, se ven las imágenes, ¿no? Se ven las imágenes como después del último triple ya ¿no? El defensor ya sí, le da la mano como diciendo,
una
chaval.
Ahí, ¿no?
Eres un genio.
A tu casa, a comer.
Es un jugador que no ha jugado mucho con Xavi Pascual, pero yo creo que este partido demuestra que, no para hacer estos partidos todos los días, pero para dar un rendimiento bueno, estás. Uh-huh. Y bueno, en segundo lugar, un tema que es imposible no comentar al hablar de Liga Endesa, que es la espectacular racha del Real Madrid. 22ª victoria este fin de semana en 22 partidos. Estábamos hablando de un equipo que está haciendo historia. ¿Qué opinas del Lasso Team?
Tremendo, la verdad es que no solo ganan, sino dan espectáculo. La verdad es que yo creo que todo aficionado al baloncesto, sea del Barça como Pau o de cualquier equipo, creo que disfruta viéndolo. Es tremendo, es increíble.
Me duele en el alma, pero lo tengo que reconocer. Te reconocen que el Madrid de Lasso, yo no recuerdo ningún equipo jugar de esa manera, ni al nivel de resultados ni a nivel de juego.
No, y eso, el cada semana y cada domingo esperar a ver al Madrid baloncesto, o sea, al final, tanto en Madrid o por televisión, es que te llama la atención. Yo muchas veces lo hablo con gente de básquet, es que están a nivel de mucha gente de NBA, hasta de mucho equipo, no te digo los de más arriba, pero... Equipo normalito de NBA, yo creo que les podían plantar cara.
¿Qué es lo que más destacáis brevemente del Real Madrid de baloncesto? Así, es muy difícil abarcar todo, pero ¿qué es lo que más destacáis del equipo?
Yo diría, aparte de la velocidad con la que juegan, que es tremendo, la confianza que tienen todos. O sea, Lasso o Lo Lasso en Twitter ha conseguido que todos corran y todos tiren con una confianza que es que ven el aro como una piscina, ¿no? Y es muy difícil. Le puedes aguantar un cuarto o dos, pero al final se te van, ¿no?
Yo creo que además han encontrado una figura con Sergio Rodríguez, que llegó desde la NBA y llegó un poco tímido, pero en las últimas temporadas ha demostrado lo buen director de juego que es, lo creativo que es, y yo creo que ahora mismo es una pieza fundamental en la extensión del Lasso, ¿no? En la pista un poquito.
Le da la alegría a Sergio, como dice Pablo, le da la alegría al Madrid que no tenía antes. O sea, le da una alegría en el juego que eso hace 4 o 5 años no lo veías. Trajeras un americano, ¿sabes? Es un espectáculo verlo.
Ese es un tema difícil porque os podría preguntar que en el equipo del Real Madrid de Pablo Lasso, ¿quién sería vuestro jugador favorito?
Yo tengo claro.
Está Mirotic, está Rudy Fernández, está Sergio Rodríguez, Jul.
J.C. Carroll por aquí.
J.C. Carroll. Los ciclistas apoyan entre sí.
A ver, yo me quedo con la barba del Chacho, la verdad.
Yo no sabía qué decir. Yo Juan Carlos Navarro.
No vale.
Bueno, y yéndonos un poco más lejos, pero manteniendo a los mismos protagonistas, llegamos al tema de Euroliga. En primer lugar, para goce de Pau, el invicto del Barcelona en el top 16. Novena victoria en 9 jornadas y sigue los pasos que ni el Real Madrid, tras la derrota contra el Chesca hace unas semanas, lo puede seguir. ¿Qué pensáis acerca de esta gran segunda parte de temporada del Barça? ¿Puede hacerle frente al Real Madrid?
Está espectacular, pero mi opinión sobre Xavi Pascual es que es bastante impredecible. Es bastante impredecible, o sea que está muy bien, tenemos la racha, tenemos 9 victorias, es un lujo, es muy difícil en Europa. Pero hay que ser muy prudente porque nunca sabes lo que va a pasar.
Bueno, ¿alguna opinión más sobre el tema del Barça, aunque no seáis aficionados?
Bueno, que estaría bonito ver una final de Euroliga Madrid-Barça, ¿no? Estaría
muy
increíble.
Bonito, sí.
Y bueno, con esto nos despedimos de este repaso especial a la ACB y a la Euroliga. Todo un lujazo contar con José, con Poi y con Pascu, así que muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Damos ya paso al bloque principal del programa de hoy, que es la KWMH y la parte del Lucentum y Primera Nacional. Bueno, y para ponernos un poquito en situación, el ACAD UMH únicamente ha perdido un partido de 95-92 contra precisamente los rivales del próximo jueves, la Universidad de Valencia, por una jugada en el último segundo que estábamos debatiendo antes, pues que decidió el partido de una forma espectacular, ¿no? Un triple. Si nos podéis resumir en breves palabras ese triple.
Coach.
No, sí, teníamos más o menos claro quién se la iba a tirar, teníamos hablado que teníamos que cambiar en todos los bloqueos, pero aún así es una canasta de mucho mérito de Héctor Piquer. Y vamos, cayéndose hacia atrás, triple, sin casi ni ver el aro, con muy poco tiempo. Quien estuviera defendiéndolo,
no,
yo creo que
no lo volverá a hacer. Ya, no.
Fue una canasta en la prórroga, además.
Sí, sí, fue la primera prórroga. Forzamos la prórroga después de un partido así bastante a remolque que íbamos detrás de ellos.
Sí, la mayoría del partido íbamos 15 abajo, más o menos,
sí,
¿no? Más o menos.
Y empezamos a subir defensa, último cuarto, espectacular Nacho Gallá. Y nada, forzamos la prórroga. Incluso tenemos un tiro libre para ganar el partido antes de la prórroga, que fallamos. Y bueno.
Porque quisimos.
En la prórroga ya.
Confianza.
Al final apareció este chaval, apareció Héctor Piquer y poco se puede hacer.
Y al hombre que habéis escuchado antes, pero no he dado pases, Roberto Prada, que más o menos va a introducir el tema del ACADU y del Lucentum. Ya lo conocéis algunos oyentes y vamos
algunos,
no todos.
Bueno, por hablar un poquito de qué es la ACADU, es un torneo que se realiza entre universidades en la Comunidad Valenciana. Participan 7 universidades, la UA, la UGI, la UPV, la UBEG y la UCV. Son casi todas de Valencia, menos la Universidad de Alicante y la UMH. La UMH empezó su participación en la temporada 2007-2008. El equipo ganó un partido entonces, la UA quedó campeón, pero bueno, ha ido poco a poco evolucionando hasta el punto de que el año pasado, 2012-2013, juega la final contra la Poli de Valencia. El señor entrenador está sentado aquí enfrente mía, señor Pau García, y bueno, segundos en liga, solo pierde un partido. Me suena mucho el argumento, se repite lo que pasa esta temporada, solo que en este caso jugáis la final contra la Politécnica allí en Valencia, perdéis de 10. Pero en Liga les habíais ganado a la Politécnica, sí. Quien perdiste fue con la UA, y este año el reto, por así decirlo, era ganar a la UA porque nunca se había hecho. Se ha ganado a la UA y ahora llega a la final en casa. Sentí la responsabilidad de jugar aquí.
Sí, sentimos la responsabilidad y estamos moviéndonos mogollón porque, incluso aquí a través de la radio, ¿no? Estamos con la ilusión de que para muchos es quizá el último año que tenemos de universidad, el último año que podemos estar allí. Y vamos, especial ilusión del hecho de que sea en casa, buscar hacer valor el factor cancha, ¿no? La afición, la gente. Y joder, sería una ilusión tremenda para todos entrar al campeonato por primera vez.
Es el jueves a las 10 de la mañana en el Palacio de Deportes de la UMH. Estáis todos invitados porque no van a cobrar entrada. Además, estos tipos son muy majos y van a jugar un partidazo. Porque a mí me dicen que los partidos del CADU son brutales. Sois todos jugadores de Primera Nacional, pero hay quien me dice: sí, la Primera Nacional está bien, pero los del CADU, esos son los partidos. ¿Por qué son tan buenos esos partidos?
Al final es que, bueno, quitando un partido, lo que hemos hablado antes, nos hemos ido a medias de 90, 85 puntos por partido. Y eso, a ver, en Primera Nacional, pues a lo mejor no lo puedes ver, pero es que, no sé, son transiciones más rápidas, partidos más bonitos de ver y al final la anotación se dispara.
Quizás no tanto rigor táctico, ¿no? Como en nuestros respectivos equipos. No sé si Pau...
Más diversión.
No, es cierto. No podemos ser un equipo que entrene 3 días por semana, que tenga una competición muy larga. Sabemos que es una competición a 5 o 6 partidos, que son partidos que pierdes 2 y estás fuera. Entonces, sí que es cierto que se imponen los ataques y en nuestro caso tenemos un talento ofensivo tremendo, sobre todo desde la línea exterior. Sobre todo desde la línea exterior hay 3 jugadores que son muy, muy, muy anotadores y entonces hacen los partidos muy
bonitos.
Estás
hablando de mí, ¿no?
Bueno, Pascu es baja para la final. ¿Cuánto tienes de lesión?
No, se ha borrado, ¿eh? No.
¿Se ha borrado?
Sí, tengo miedo, soy un poco pañales y no quería jugar. No, es broma, yo qué sé. Llevo un mes fastidiado, no voy a poder estar en la final, pero yo voy a rendir en el vestuario. Si ganamos, voy a hacer un rap histórico, ¿no? Y bueno, si ganamos no es que vamos a ganar.
Eso está prometido.
Está prometidísimo.
¿Y hay algún tipo de celebración oculta que tengáis entre vosotros? ¿Una promesa? Eso de me voy a rapar la cabeza, me voy a tatuar, amor de CADU.
No, puede estudiarse. Aceptamos sugerencias.
Bueno, pues tenéis un hashtag, almohadilla CADU MH. Si queréis proponer cosas, pues oye, bienvenidas serán, ¿no?
Y tanto.
José González tiene un pelazo, ¿eh? Si queréis cortárselo.
Ojito. Espero que dure.
Yo quería saber, porque me llama mucho la atención siempre la figura del entrenador-jugador. Según la categoría, bueno, pero por ejemplo, en Primera Nacional lo vemos constantemente con Sueca, el caso de Raúl Matoses, que entrena y juega a la vez, y tú eso, ¿cómo lo compaginas, Pau, cuando estás jugando? ¿Eres el típico entrenador que no se quita, haga lo que haga y luego le echa la bronca a todos? ¿O?
Es difícil porque al final te tienes que buscar estrategias, ¿no? Y yo, por ejemplo, trato de no jugar nunca el primer cuarto. Trato de no jugar nunca, de aguantar a otros jugadores en pista. Y te da tiempo a hacer una lectura de lo que va a ser el partido, ¿no? De lo que está siendo el partido. Entonces, a partir de ahí, cuando se detectan ciertas necesidades, pues intento entrar para ayudar cuando creo que puedo ayudar. Quizá sea al revés. Quizá yo creo que hay veces que incluso tengo reticencias al hecho de entrar yo en pista. Uh-huh. Me sienta como un poco mal el hecho de tener que decidir, pero la verdad es que con los jugadores que hay, el buen rollo que hay, nosotros teníamos siempre en el grito, decíamos, va, como en el patio del cole. Aquí todo el mundo hace los cambios, todo el mundo se implica. O sea que realmente la figura del entrenador, a nivel burocrático, a nivel quizá táctico y eso, soy el entrenador. Pero a nivel de juego, yo creo que somos 12 entrenadores, 12 jugadores y que vamos, con el buen rollo que hay, no hay ningún problema y todos nos ayudamos.
¿Y el día de mañana querría ser entrenador profesional?
Lo estoy siendo y bueno, mi carrera, mis estudios van un poco encaminados también al mundo del baloncesto, al mundo del rendimiento. Sí. Yo vengo ahora de estar en Badalona, estuve en Badalona haciendo las prácticas en el Juventud y claro, te llama la atención y te intriga, ¿no? Saber sobre el juego, conocer el juego y al final a mí lo que me da la pasión es ser jugador. Pero sí que es cierto que entrenando críos, por ejemplo, encuentro una recompensa a nivel de satisfacción y realización personal que como jugador no había encontrado. Los ves crecer, los ves evolucionar y eso, eso es un premio.
Estudiáis y jugáis no solo en el CADU, en vuestros respectivos equipos, Guardamar, Adesavi, Lucentum. ¿Hay comprensión desde el profesorado de la universidad a vuestra situación personal?
Ese es un tema que evoluciona mucho y al principio los profesores era inviable que te dejaran asistir. Desde deportes se portaron genial, empezaron a hacernos justificantes incluso de prácticas y tal. Y yo creo que el apoyo que hemos tenido desde deportes es clave y ahora los profesores parece que ya lo comprenden, lo respetan, por lo menos en mi caso, e incluso te animan, ¿no? Te animan a participar.
El papel de la UMH en este caso es clave para que vosotros podáis desarrollar vuestra actividad deportiva y además poder hacer vuestros estudios.
Por supuesto, si no sería imposible.
Bueno, nos gustaría que analizarais brevemente las claves para jugar un buen partido el jueves contra Valencia. ¿Qué podríais hacer para hacerles daño? Viendo el partido de la ida en Valencia, ¿qué tendríais que mejorar para
un poco? Llevamos sobre aviso, ¿no? Ya sabemos qué jugadores buscan, qué jugadores son los que asumen más tiros, qué jugadores tenemos nosotros capaces de defender eso. Sabemos que sufrimos al rebote mucho contra ellos, entonces son temas donde sabemos que tenemos que polarizar un poquito la atención y yo creo que controlando el rebote y jugando un poquito sobre aviso sobre esos jugadores, creo que nos va a ir bien, nos va a ir bastante bien.
Y para la gente que nos está escuchando, ¿cómo convencemos a esas personas para que se llene el campo el jueves a las 10? Horario de clase, ¿cómo lo convencemos?
Va a ser un partidazo, que vengan.
¿Bocadillos gratis? No tenemos.
La UB tiene muchos jugadores, Eva.
Sí, sí, casi toda la plantilla es Eva de Valencia Basket, creo que es 100%
ocho,
de la plantilla.
8 o 9 son, y al final sí, nosotros
que son
tenemos...
los que juegan.
Sí, exactamente, no hay más. Uh-huh.
Da igual. Sí, vosotros sí. Tenéis 2.5... Callás, Solsona y José.
Exacto.
No, José Primera Nacional, Nacho y Paco sí que son de Eva y además.
Y Eutimio Martínez, bueno. Mejor deportista de UMH el año pasado.
El año pasado, sí. Y venimos, bueno, quería nombrar, ¿no? Porque Nacho hizo la semana pasada 48 de valoración. Flojete, contra el líder de Eva y vamos.
Es un animador.
Parece soberbio. Viene haciendo actuaciones espectaculares. Y sí que es cierto que tenemos dos pilares, ¿no? En Paco Solsona y en Nacho Gallá. Que para nosotros son súper, súper importantes.
Uh-huh. Y por ir cerrando, he visto la preselección para la final, convocados, no convocados, y me he fijado que Rafa Prats, Lucentino, no juega. Hombre, pues una decisión del entrenador, yo no entro a discutirla, pero tú lo has pensado bien, porque, por ejemplo, el porcentaje de triples es mejor que José. Está ahora mismo en un 33%.
Gracias, Roberto.
No, es la verdad.
Pero ha tirado muchos menos, ¿no?
Me remito a los datos. Vale, sí, uno de tres, pero 33%. O sea, José creo que lleva... un 32 son un 52 de 165, pero está ahí, Rafa.
Sí, gracias, sí. Roberto, otra vez.
Son decisiones difíciles, y más aún cuando, bueno, Rafa viene de jugar el año pasado conmigo. Entonces son decisiones difíciles y al final la plantilla hay que compensar. Viene de estar medio parado. Con,
sí, tiene problemas ahora.
Y bueno, yo la gente se mostró muy entusiasta con ir y bueno, los que contestaron al correo, acorde a la lesión de Pascual también, que es una cosa que a la hora de hacer la lista me ha influido mucho, porque hay que buscar un recambio que para Pascual no hay, okay, es difícil.
Soy muy bueno.
Entonces, al final hemos tenido que sacrificar a un jugador también bastante, bastante bueno para meter a lo mejor un jugador que podría suplir las funciones de tanto de Pascual como de Rafa. Podría jugar ahí de 3-4.
Bueno, chicos, cerrando un poquito el tema de la CADU, recordamos otra vez, el jueves a las 10, el partido contra el UMH contra la Universidad de Valencia, y vamos allá a hablar de la Primera Nacional, vuestros respectivos equipos, haciendo el repaso. Roberto, si quieres empezamos con resultados.
Sí, empezamos con resultados como cada semana. Guardamar, este sonará a Pau, Guardamar 67, Jorge Juan Batez 52, La Alfaz 102, ese Don Tinedo 86, Maristas 58, sorpresa, Roquet Benifayó 64, Maristas se la juega toda, se la juega toda contra Lucentum en la última jornada. Aldesabe 76, Lucentum 100, vaya, aquí hay tema de debate, ahora abriremos mesa redonda. Escolapia Petraer 51, Sueca 63, ganó Sueca y la Vila 87 tenía 56. Ahora mismo la tabla, Lucentum líder una semana más, es que ha dominado la tabla prácticamente toda la semana menos una.
Son los pesados.
20 ganados, segundo el Alfaz 19. Lucentum tiene que ganar porque si el Alfaz ganase le podría pillar, tiene el Averas ganado además y no puede perder la primera plaza. Roquet Benifayó es tercero, pero Guardamar está a un partido y si Benifayó pierde, Guardamar le podéis pillar porque además tenéis el Averas ganado con ellos.
Sí, sí, estamos esperando el momento, pero vamos, dependen, las ciertas que dependen de ellos, nosotros cometimos un error y bueno, esperar, cruzamos los dedos, esperar que pinchen y nosotros, por supuesto, a cumplir la semana que viene contra Ontinyent.
Le ganasteis en su casa, creo que de 11, le ganasteis en vuestra casa también de 5, 70-65, sí. Y están ahí. O sea, nervios tiene que haber, porque esta semana Benifayó juega, si no me lío, contra Alfaz, y la Alfaz puede ganar a Benifayó.
Debería pasar, que Alfaz...
Así que podría terminar Guardamar tercero. Sueca ahora mismo es quinto, la Vila sexto y Marista séptimo. Estos tres se juegan las dos plazas que cierran la fase de ascenso. En principio, Sueca tiene partido contra Desavi. Ahí, Pascu, ¿cómo lo ves?
Complicado, complicado, pero bueno, estamos yendo a más, la verdad, las últimas semanas. Hemos hecho buenos partidos, pero contra rivales muy difíciles. Pero
fichaje
bien,
de
bien.
Sánchez, bien para Desavi.
Bien, sí. Con mi lesión hemos tenido también otras lesiones y nos ha venido bien el fichaje.
Y bueno, Maristas tiene un rival durísimo, ¿no, José?
Sí, bueno, Son un equipo que está a mitad de tabla y está peleando. Se juega, como tú has dicho antes, estar o no estar, aún no depender de ellos mismos. Pero nosotros no podemos bajar el pistón, vamos, ni un minuto. Entonces, ya no lo ha dicho Cuco, es la última final antes de empezar la segunda fase. Uh-huh. Y no vale de nada todo lo que hemos hecho antes. Hay que estar los 40 minutos, hacer un partido muy, muy completo y ganar y acabar bien.
Se ha peleado toda la temporada para depender de vosotros mismos. Ahora, el último partido, no se puede fallar, y menos en casa.
Exactamente. Tuvimos ahí el tropezón ese en Alfaz, así que...
Una cosa, si Lucentum gana a Maristas, Maristas se va a enfrentar contra nosotros en la segunda fase. Y a mí me gusta como rival, así que, José, no me falléis.
Lo haré por ti entonces, Pascu.
Gracias.
Bueno, cerrando la tabla, Jorge Juan Batez 8 victorias, ese tiene 7, Escolapia 6, es décimo, Adesavi, bueno, ahí el 11.
Estamos ahí.
5 victorias, Ingenia cierra la tabla con solo 3 victorias. La próxima jornada, rápidamente, Jorge Juan Batez la Vila tiene que ganar porque lo necesita, porque depende de sí mismo si quiere entrar. Denia Escolapia, Sueca de Savi, como hemos comentado, Roque Benifayó Alfaz, Esedón tiene Guardamar y Lucentum Maristas, que serán todos los partidos a las 7 y media en horario unificado por terminar la temporada. Y vamos a entrar a hablar, si os parece, de la de Savi 76, Lucentum 100, porque si cada semana repasamos el partido de Lucentum, y hoy, con más razón, teniendo un jugador en cada equipo, aunque Pascu no jugó, pero desde el banquillo, daba ánimos constantes, y ha dicho José que alguna otra palabra sibilina deslizaba para intentar desestabilizar a los...
Sí, cuando estaba cerca del banquillo, yo lo oía.
No es cierto, no.
Bueno, un partido que en el primer cuarto de Xavi ganó, iba 23-22, sí. Sorprendió quizás a quien no conozca a Xavi en su propio campo, porque en el Municipal de San Vicente jugáis con mucha energía, muy rápidos, y mucha alegría ofensiva, que además el espectador yo creo que lo agradeció porque teníamos la referencia del partido contra Escolapias Petra de Lucentum. Bueno, Lucentum Escolapias, que fue duro de ver, supongo que también de jugar. Y el caso de Adesavi era muy divertido, cómo los equipos enseguida uno se escapaba, metía parciales de 7-0, el otro metía 0-8, el otro metía 10-0. Y hubo muchas alternancias, aunque al final, pues, digamos que Lucentum tuvo un poco de suerte antes de terminar el descanso, ¿no? porque hubo un...
Sí, se marchó de 12 cuando había estado muy igualada la
2 más 1 de Marc Llorens, triple de Adriasola, que vaya partidito de los dos. Adriasola hizo 33 de valoración, no, 34 de valoración, Marc Llorens 33 y 24 puntos cada uno.
Sí, Adriasola le voy a... Algo le haré, porque es un sinvergüenza.
Se nota mucho Dani en el equipo, ¿no? Estos partidos que no ha estado...
Te da... Bueno, ahora porque ha estado mal de la pierna las últimas 2 semanas... Pero Dani, estando bien físicamente, te da un ritmo... Bueno, está bien que metió 24 puntos, pero atrás Dani te da una confianza que otros jugadores no te pueden dar. Incluso yo, a lo mejor, en ese momento. Dani detrás es muy, muy, muy bueno. Y eso lo notamos. Igual que también la intimidación de Albert. Al final, cuando estamos bien y físicamente nos notamos en buen estado, las cosas tienen que ir bien.
Y la visión de juego de Dani, 9 asistencias.
Sí.
Normalmente siempre lo destaco porque me llama mucho la atención que siendo alero a veces sacan más asistencias que el base. En este caso...
hay conflicto en los entrenos con eso. No saques el tema.
Yo sé que hay conflicto porque Álvaro se suele enfadar conmigo cuando digo estas cosas. Sí. Máximo rebotador Marc Llorens porque ha recuperado el punto físico que hace, como dice José, que sea el Yaptoca Lucentín. Es bárbaro.
El chico este no hay por dónde cogerlo.
Justamente ayer leía una entrevista de Cuco en pretemporada diciendo: esta semana incorporaremos a un 4 que nos dará un salto de calidad, ya lo veréis. Pues no se engañó. Lucentum se marchó 12 arriba al descanso, comentábamos. En el tercer cuarto Adesavi volvió a imponerse. Lucentum consiguió una canasta de astillero sobre la bocina para ponerse un puntito más arriba, más 13. Y en el último cuarto, yo lo comentábamos antes de entrar, creo que a Adesavi se le acabó la gasolina. Lucentum son toros. Físicamente muy superiores a muchos equipos, y ahí se fue el partido, porque realmente donde crecieron las distancias fue ahí. Creo que en el 32 de partido estaba 10 arriba solo Lucentum, era un 63-73, y a partir de ahí fue sumando, sobre todo Marc Llorens, que creo que anotó 11 puntos seguidos, una barbaridad.
Sí, para mí hicimos muy, muy buen papel, yo me fui contento a casa. Es cierto que al final, como dices, pues el Lucentum te va a ganar. Juegan en otra liga, pero bien, no teníamos nada que perder y lo hicimos bien.
Y por destacar a alguien de Adesavi, no vamos a hablar solo bien de Lucentum, Germán Cribillers me gustó mucho, 18 puntos, 4 de 8 en triples y 4 asistencias.
Sí, Germán es muy importante. De hecho, es otro de los que ha estado lesionado también. De ahí que esta temporada no hemos tenido suerte con las lesiones, pero bueno, en la fase de descenso yo creo que lo vamos a hacer bien.
Y uno que volvía de Lucentum, aparte de Fuentes, que había tenido problemas las 2 últimas semanas y que jugó sus minutitos y también metió sus puntos y 2 asistencias, Íñigo Remón, vital yo creo que para los esquemas de Cruza. Hizo un muy buen partido Íñigo y yo creo que también lo notáis cuando no está.
Sí. Además, no pudo venir José porque tenía asuntos familiares y se nota muchísimo, muchísimo. Al final, tanto Íñigo como Albert dentro son muy, muy importantes, igual que la peña. Así que nada, no, lo notamos mucho, mucho y nos ayuda siempre en la faceta de rebote y demás.
Bueno, pues suerte a los tres en esta última jornada y luego en la fase de ascenso-descenso, cada uno ya lo que le toque.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias. Vamos al cierre. Bueno, llega el momento de despedirse, agradecer de nuevo a Pascu, Pau y José el haber venido, gracias chicos, y recordamos la fecha clave otra vez de esta segunda semana de marzo, jueves 13 de marzo a las 10 de la mañana en el palo del campus de Elche, Universidad Miguel Hernández contra Universidad de Valencia.
¿Os gustaría que lo diera Radio UMH? Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos. Ojo, aquí en...
No estaría mal, ¿no?
Y exclusiva, entre comillas, tenemos la confirmación de Cuco Cruce para la semana que viene para repasar toda la primera fase de la Primera Nacional. Llega el momento ahora en el que ruego a Pascu Martínez que se coloque y se concentre y nos ofrezca una despedida en forma de rimas para terminar aquí nuestro 15º doble figuras.
Ok, vamos a ver qué sale, vale. Dice así, yo, vamos allá. Dice, mira, intento rapear siempre perfecto, estamos en Radio UMH en directo. Mira, escucha, mi nombre es Pascual, el equipo de baloncesto UMH en la final. Sí, y sabes que lo hago con soltura, este programa se llama Dobles Figuras. Venga, rapeo y no es la primera vez, nos vemos en el Palau este jueves a las 10.
Perfecto, tío.
Perfecto.
Perfecto.